Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Recuerden que esta es ya la segunda temporada de esta emisión. Mi nombre es Marcos Muñoz y en el día de hoy le damos la bienvenida, una vez más, al doctor Enrique Masses. Enrique, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación y dispuesto a reflexionar en conjunto sobre el tema de hoy.
Exactamente. Enrique Masses es actualmente el responsable del área internacional en la Universidad Nacional del Comahue y del área de posgrado, en el área del rectorado. Pero además Enrique es doctor en historia y tiene una vasta y extensa trayectoria, no solo como docente, sino como investigador. Y el tema que le propuse a Enrique para conversar en este contexto tiene que ver cómo se produjo y por qué se produjo el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. ¿Qué pasó antes exactamente del 24 de marzo del 76? ¿Cómo arribamos a ese golpe? Bueno, Enrique, ¿por dónde? Ya sé por dónde me gustaría comenzar. Cambio sobre la marcha, respetando siempre la esencia del tema. ¿Qué edad tenías vos cuando se produjo el golpe? ¿Y qué estabas haciendo? ¿Cuál era tu vida en ese momento?
Bueno, yo tenía 26 años, había terminado mi carrera de historia, de profesor de historia en filosofía y letras en la UBA, era ayudante de segunda y obviamente con el golpe militar, cívico-militar en realidad, quedé cesante, pero fue lo más leve que nos pasó en la cátedra, porque a muchos de mis compañeros de la cátedra ya no están, tuvieron un trágico fin. El titular de cátedra, Ortega Peña, fue en los meses previos fusilado por la AAA. Roberto Carri, que era uno de los adjuntos, está desaparecido. Amalia Moabro, que era jefa de trabajo práctico, bueno, se incorporó a la ERP en el 74-75 y murió en la selva tucumana. Y finalmente Hugo del Campo, otro de los adjuntos, cayó detenido con el golpe en La Pampa y luego de un periodo de cárcel terminó con la opción y estuvo refugiado o exilado en Francia. En realidad a mí me cuesta trabajo hablar de esos momentos porque a mí no me pasó nada, salvo que perdí el trabajo y que hasta que terminó la dictadura militar tuve que hacer otras actividades. Fui operador en la radio en el auxilio mecánico del ACA, fui vendedor de vino Subita, trabajé en una revista, Energeia, y seis meses, peón de albañil. Cuando volvió la democracia, bueno, postulé y gané una beca de CONICET y acá estamos. Pero digo, me da pudor porque a mí me pasó solo eso. Mis compañeros es más grave.
Se entiende perfectamente. Una pregunta. Cuando vos dijiste Ortega Peña, ¿estás hablando de Rodolfo Ortega Peña?
Sí, Rodolfo Ortega Peña. El titular era, en ese momento, la cátedra de ingreso, que se llamaba, en algún momento se llamó Introducción a Historia. En esa época se llamaba Historia de las Luchas Populares por la Liberación, que reemplazaba esto, y Ortega Peña era el titular de la cátedra, uno de los titulares de la cátedra, y Eduardo Duhalde era el director del Instituto Rabignani, en claro. Filosofía y Letras.
Rodolfo Ortega Peña, junto a Eduardo Duhalde y otros abogados, ellos participaron permanentemente en los años previos en la defensa de, por ejemplo, los detenidos.
Sí, presos políticos.
Claro,
sí.
Presos políticos, digamos. Estamos hablando de personas con un compromiso altísimo y una presencia política muy fuerte. Y a Eduardo Duhalde, el bueno, como sí. decía Rafart, también tengo el gusto de conocerlo.
Exacto.
Ortega Peña no, pero está claro. Pero no conocía esa dimensión de tu sí. biografía, Enrique. Gracias por contarla. No. Bueno, ahora sí. ¿Cómo sí. llegamos al 24 de marzo del 76?
Bueno, los cortes, para poder entenderlo, pueden sí. ser varios, remontarse hacia atrás en el tiempo, pero a mí me parece que es bueno el escenario, a mi gusto, de los 60, o la segunda mitad de los 60, o la década del 60 en general. ¿Por qué digo? Porque con el peronismo proscripto, la democracia o el ejercicio de la democracia en la Argentina aparecía como bastante debilitado para el resto de los partidos políticos. Y era desde la dictadura de Aramburu y Rojas, todo ese interregno de 18 años, era como una especie, con la ausencia del peronismo, de situación de empate, donde las fuerzas militares en esa época tenían un poder importante, lo mismo que las jerarquías eclesiásticas, y los partidos políticos aparecían como debilitados. Me parece que un punto para empezar a entender la politización o la radicalización de los sectores más jóvenes en la Argentina tiene que ver con remontarnos un poco atrás con el gobierno de Arturo Frondizi. Frondizi, en su campaña electoral previo a su asunción como presidente, él plantea básicamente un programa de nacionalización del petróleo, un programa de nacionalización de la economía, que se denominaba el Programa Nacional y Popular. Y en ese marco también firma un pacto con Perón en el exilio, que garantizaba una, de alguna manera, una vuelta a la legalidad de los sindicatos, por lo menos. Pero Frondizi, cuando asume el gobierno, rápidamente vira e instala un programa económico, el desarrollismo, que es totalmente opuesto a lo que había planteado antes, con contratos petroleros, con empresas extranjeras. Y esta contradicción también se expresa luego en lo político, cuando en lugar de cumplir con lo pactado, bueno, se enfrenta con los sindicatos. Pero además de eso, hay un grupo, no diría fuerte, pero sí importante en la opinión pública, en general de intelectuales y de sectores movilizados, progresistas, que habían votado a Frondizi porque entendían que era un paso hacia adelante en las reformas educativas y en el desarrollo de la educación incluso superior. Sin embargo, Frondizi da también aquí un paso en falso para ellos y decreta nuevamente la educación religiosa, sostenida por el Estado. Entonces, esto plantea primero grandes movilizaciones donde se debate entre educación laica y educación religiosa. Entonces, las famosas marchas y contramarchas de laica versus libre. Pero además, ¿qué plantea? Plantean que esos sectores de clase media y mayoría jóvenes ya entienden que no hay más posibilidad de salida democrática. Entonces buscan lo que se denomina en esa época una redención moral. Y esto va unido a un movimiento cultural muy importante en el mundo, primero en el mundo occidental, luego en el resto del mundo, que es la aparición de un nuevo actor social también en los 60, que son los jóvenes, y básicamente los jóvenes estudiantes. Esto implica la juventud, que hasta ese momento era como un paso intermedio entre la niñez y la adultez, pasa a ser un estamento autónomo en la vida del ser humano. Y no solo un elemento autónomo, sino el principal momento en la vida biológica de ese individuo. Y entonces aparecen una verdadera revolución cultural, primero en la costa oeste de Estados Unidos, que impone una cultura, la cultura beat, y que luego se traslada a Europa, y allí, y básicamente por el intercambio de estudiantes, y entonces aparecen movimientos muy fuertes cuestionando el orden social, el orden político, y un nuevo imaginario cultural que desemboca en el Mayo francés, la Primavera de Praga, del otro lado de lo que se denominaba la Cortina de Hierro, y en la Argentina el Cordobazo. Entonces, esa fluctuación de obreros y estudiantes que hasta ese momento aparecían como compartimentos estancos y diferentes, en la Argentina la dictadura de Onganía los logra consolidar como una sociedad muy fuerte, donde, por un lado, que ven la cultura de la resistencia, y a eso se suman los jóvenes de clase media, que cometen un verdadero político, porque son hijos de militantes antiperonistas que habían estado presentes en la Revolución del 55, y ahora, sus hijos se volvían peronistas. Este es el núcleo mayor. Después tenemos un núcleo menor donde también abrevan los jóvenes en un sindicalismo clasista y también en una salida, si queremos, violenta respecto de esta realidad. Entonces, de los años 60 y principios de los 70, aquí ya estamos viendo una sociedad muy radicalizada, fundamentalmente con una vanguardia que son los jóvenes, obreros y estudiantes, que cuestionan fuertemente la dictadura de Onganía, que había previsto los militares lo que llamaban los tiempos. Ellos planteaban que había un tiempo económico que atravesar, luego un tiempo social, uno político, para luego desembocar en la democracia. Y esto acelera los cuestionamientos. Esos grupos juveniles radicalizados en el peronismo comienzan a pensar y repensar. Insurreccional aparece como más importante que la vía democrática. Y entonces la aparición de las organizaciones, las unidades básicas combatientes o las formaciones especiales. Y por otro lado, quienes no son peronistas, obreros también y estudiantes, ven también la salida insurreccional como una salida posible, fundamentalmente sectores del trotskismo que acompañan la formación de movimientos guerrilleros como el Ejército Revolucionario del Pueblo. Sí.
Permitime hacer un repaso. Vos comenzaste hablando entonces el derrocamiento a Juan Domingo Perón.
Correcto.
A mí me gustaría agregar
Me salteé lo de Illia y el periodo del radicalismo.
Aún más de lo claro que sos, el bombardeo Plaza de Mayo, me parece que eso pesa, el derrocamiento de Perón. Hablaste del pacto Frondizi Perón, hablaste también de la importancia de este nuevo actor social que aparece en la década del 60, que es la juventud, en un acuerdo con el movimiento obrero. Hablaste del cordobazo global, de la juventud comprometida con su tiempo. De alguna manera vas explicando cómo se arriba a cómo la juventud piensa que lo insurreccional es el camino, y le agregamos la Revolución Cubana.
Sí, dos movimientos importantes. Uno es la Revolución Cubana, que toman como ejemplo, y la otra es la Revolución Argelina. La Revolución Argelina, que es como un manual para las formaciones guerrillera de lo que dio la revolución y la insurrección en zonas rurales también, la Sierra Maestra. No, y lo que quería decir, no lo abandoné adrede, sino en aras de la síntesis, también el gobierno de ella aparece como un frente a los militares, frente a los factores de poder, donde además, más allá de la honestidad de Illia y de su gabinete, aparecen algunas contradicciones importantes que no le dan fortaleza, sino más debilidad. En política exterior, la Argentina reconoce el gobierno de Cao Ky en Vietnam, que es un gobierno absolutamente sanguinario, dictatorial, etcétera. Y entonces esa pelea desigual en lo económico con el empresariado, bueno, finalmente detona en una donde los grupos periodísticos acusan de lentitud en el gobierno de Illia en tomar resoluciones, y va creando un clima de un cultivo para que las Fuerzas Armadas nuevamente interrumpan el proceso democrático, ¿no? Y ahí el ascenso a Onganía de Livingston y de Lanús finalmente.
Estoy conversando con Enrique Macés. Enrique Macés es historiador, destacada trayectoria, como decía en la apertura de este episodio, en Radio Nacional Neuquén, que es Aguafuertes Patagónicas, destacada trayectoria en el ámbito de la docencia y de la investigación, y actualmente, bueno, está ocupando el cargo en la Secretaría de Relaciones Internacionales y de posgrado en la Universidad Nacional del Comahue. Esto es Aguafuertes Patagónicas. No se vayan, queda más, y es apenas la apertura del primer bloque en este hermoso ciclo radial.
Soy ese que va silbando tarde adentro en los caminos, y que se vuelve baguala cuando ya todo se anida, y que se vuelve baguala cuando ya todos se han ido. Ese que va por la noche, sombra en las sombras perdido, la pena que lo acompaña se le alarga en el silbido. La pena que lo acompaña se le alarga en el silbido, cantando en el monte, mi canto te quiere crucificar. El lucero entre las ramas su llanto empieza a colgar. El lucero entre las ramas su llanto empieza a colgar. Thank you. y el que en los arenales del Chaco pasa dejando una huella que en el alba el viento la va tapando. Una huella que en el alba el viento la va tapando. Cuando termine de irme, tal vez cuando esté llegando, mi caballo con mi sombra vendrán a borrar sus pasos. Mi caballo con mi sombra vendrán a borrar sus pasos. Cantando en el monte, mi canto te quiere crucificar. El lucero entre las ramas, su llanto empieza a cortar. El lucero entre las ramas, su llanto empieza a cortar.
Volvemos en Aguafuertes Patagónicas conversando con Enrique Macés. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Instagram lleva el nombre del programa, Aguafuertes Patagónicas, y en Spotify también, ahí pueden ir buscando todos los episodios que hemos venido grabando y compartiendo, que ya es la segunda temporada de Aguafuertes Patagónicas. Enrique,
yo decíamos, una sociedad cada vez más radicalizada, en víspera de los... de los primeros años 70, y cada vez más politizada, y en ese marco con los estudiantes básicamente y los trabajadores conduciendo el conflicto social, y en los que adhieren al peronismo aparece la posibilidad de concretar una utopía hasta ese momento, que era el regreso de Perón. Entonces se implanta lo que se llama en todos esos años el Lucha y Vuelve. Y este Lucha y Vuelve va, por un lado, acorralando a la dictadura, con acciones violentas, con negociaciones, hasta que finalmente puede... y allí entonces empieza a un nuevo escenario que deja preparado Perón, con una serie de acciones en términos económicos y en términos políticos. En términos políticos, por un lado está las conversaciones con el resto de los partidos políticos, en lo que se llamaba el restaurante Nino, en Vicente López, y previamente la Hora de los Pueblos. Es decir, que de alguna manera va aislando al gobierno militar y la buena parte de los partidos políticos existentes en ese momento firman acuerdos encabezados por el peronismo. Y por otro lado, en materia económica, Perón va diseñando lo que se denomina un pacto social. Un pacto social entre los sindicatos, los dirigentes gremiales de los sindicatos, y la CGE, que era la Confederación Económica General Económica, que lideraba José Helbar, con de alguna manera representando a los empresarios. Se creía que esa doble acción del pacto social por un lado y el pacto político por el otro iba a, de alguna manera, dar sustentabilidad a un proceso democrático que podía instalarse por largo tiempo. Bueno, vienen las elecciones del 73, gana Cámpora y Solano Lima, pero ya empieza a visualizarse allí los primeros enfrentamientos dentro del propio peronismo, entre la izquierda o aquellos que formaban parte de la tendencia revolucionaria y aquellos que estaban más cerca de el movimiento sindical más ortodoxo o más tradicional. Y con las organizaciones guerrilleras peronistas, bueno, pasa una curiosidad. Mientras algunas entienden que la llegada de Cámpora al gobierno, el regreso de Perón, significa el fin de la lucha armada, por ejemplo la FAP o sectores de la FAP, otros creen que no, que hay que consolidar y mantener las organizaciones armadas como garantía de la democracia. Ese es el discurso de Montonero, por ejemplo. Y el ERP no, porque desconoce el papel revolucionario del peronismo. Entonces, su acción continúa. Lo que sucede es que ya, bueno, muy pronto el gobierno de Cámpora cae por estas divisiones profundas, y asume el gobierno el propio Perón en el 74. Pero ya en un escenario donde se empieza, uno ve claro cómo se está desgastando. El viejo pacto de los partidos políticos empieza a desgajarse. Por otro lado, empresarios y sindicalistas contradicen el propio pacto social e inician una carrera entre aumento de precio, aumento de salario, paritaria, y esto lleva a una inflación galopante. Y en el medio, con la muerte de Perón y la asunción de Isabel Perón, también aparece un elemento más dramático en la situación, que es el terrorismo que impone José López Rega y la AAA.
Claro, que ya teníamos ahí el antecedente de Trelew en el 72, digamos, que muchos señalan como un ensayo de hasta dónde estaban dispuestos a llegar las Fuerzas Armadas en el país.
Sí, Fuerzas Armadas que se habían mantenido como acompañando los escenarios de turno, porque durante el gobierno de Cámpora los altos mandos habían tenido una actitud, si querés, entre comillas, populista. Confraternizan con la juventud peronista en el operativo Dorrego, pero luego, es decir, más profesionalista con Perón, y luego ya decididamente en el gobierno de Isabel, no aceptando el gobierno de Isabel y comenzando a conspirar directamente.
¿Y esa se puede detectar o se puede afirmar la enorme influencia que tuvo el gobierno de Estados Unidos en la acción de los militares? Digo, la Escuela de Panamá, pensemos que en el 73 ya Chile había sufrido un golpe de Estado. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué analizás vos ahí?
No, a mí me parece que el que más influencia tuvo en el cambio de esa profesionalización del ejército, en pasar a ser un actor que ejerce una violencia hacia el interior y hacia los ciudadanos, es el ejemplo francés, claramente. La guerra de Indochina y después la represión que el ejército colonial francés desata en Argelia con ayuda de la OAS, es claramente los métodos que va a utilizar el ejército, la marina, luego en el 76 y aún antes.
Claro.
Porque además, cuando uno ve qué lecturas tienen los militares en esa época, y son lecturas de personajes o intelectuales de la derecha francesa, Jaime María de Maillet, por ejemplo, que de alguna manera, y otros exilados de Argelia, franceses que han tenido que salir de Argelia después de la independencia, son los que le dan un sustento. En general, nosotros siempre estamos tentados a pensar que la Escuela de las Américas el entrenamiento en Panamá, pero a mí me parece que el ejemplo de Argelia y la formación de esos oficiales del ejército colonial francés es lo que toma como modelo el ejército argentino en ese momento.
Claro, sí, sí. Y el Plan Cóndor también, digo, ejerció, me parece, su...
Sí, sí, una influencia notable. Ahí no tanto Francia, sino, bueno, Estados Unidos en esa mirada geopolítica. Francia más en los... Francia, digo, lo que fue el ejército colonial francés en esa metodología de terrorismo de Estado, de la violencia, en función de aniquilar al enemigo.
Sí, sí,
todo
claro.
Aquel que vio la guerra, la batalla de Argel, encuentra parecidos importantes con lo que luego pasó en el 76 en la Argentina.
Bien, estamos conversando con Enrique Macés, ya lo dijimos, doctor en historia, él está aquí en Aguafuertes Patagónicas, en Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Mi nombre es Marcos Muñoz, no se vayan. Retornamos en Aguafuertes Patagónicas. Enrique, bueno, estuviste explicando en el último pasaje del segundo bloque, la enorme, según tu interpretación, la enorme presencia del ejército francés en la acción y en lo que llevó adelante el ejército argentino en dictadura. El propósito del programa es tratar de explicar cómo llegamos al 24 de marzo. Por supuesto que no solamente la óptica Enrique, sino que el tiempo está comprimido, entonces uno va salteando como etapas, ¿no? Pero hay momentos en los que podríamos identificar como centrales. Yo quiero arrancar tal vez por el más fácil. No con una afirmación, sino con una pregunta. Si es posible, digo, si hubiese sido posible el golpe que se produjo con la no proscripción al peronismo de 1955. Esa es una pregunta que me hago, porque miro para atrás y me parece que hay muchas causas que hacen que el golpe se produce, pero porque el peronismo estaba proscripto. Me parece que ahí se tocó una fibra muy fuerte y muy sensible en la época.
Sí, más allá que en el 55 el peronismo empieza a denotar cierto cansancio, en 54, 55, fundamentalmente después de la muerte de Evita, y hay también un cansancio en algunos sectores de la sociedad porque el gobierno peronista se convierte casi en un régimen en esa época, afiliación obligatoria, encarcelamiento de no enemigos, sino adversarios políticos, claro. Sí. Etcétera.
Que mucho no se dice eso, Enrique, habitualmente. Se menciona, pero como muy al pasar. Me parece que, claro, que es algo que hace al entendimiento,
forma parte,
y a la comprensión.
Y por otro lado, hay una necesidad básica de quienes dan el golpe de desperonizar la Argentina.
Totalmente.
Desperonizar la Argentina con algunas medidas que a todas luces suenen irracionales, pero que lo aplican.
Claro, que vuelvo sobre el bombardeo Plaza de Mayo. Me parece que ahí da cuenta también de...
Sí.
De la mirada de un sector del ejército, ¿no? Porque lo que lleva adelante es atroz.
Sí, la violencia política la reconocemos y recuperamos desde muy temprano en la historia argentina. Digo, cuando se plantea la causa o el comité... eso implica la negación del otro en tono discursivo, claro, entre radicales y conservadores. Luego esto se traslada en la controversia entre anarquista y la élite gobernante. El anarquismo no reconoce la existencia del Estado y por lo tanto no reconoce a esa burguesía o esa élite que está conduciendo el Estado. Y esa élite no le reconoce al anarquista el valor de ser un adversario político. Lo considera un delincuente, la parte enferma de la sociedad, y por eso hay que extirparlo, y por eso la fuerte represión. Pero también, digo, Perón o muerte está significando la negación de otro en tono discursivo. Y lo que marca como una impronta diferente los bombardeos de Plaza de Mayo es que ahí se acentúa la negación del otro en términos físicos, la desaparición física.
Sí, inclusive sin discriminar a quién.
No,
porque el bombardeo de Plaza de Mayo está dirigido a la sociedad civil, claramente.
Sí, es el más grande acto terrorista en la Argentina, con más de 200 muertos, una cantidad incalculable de heridos, y con... momento, bueno, todo es una tragedia, pero muy trágico, de bombas que no explotan en el blanco, sino explotan en colectivos cargados de niños,
etc. Sí, claro, sí.
Es una gran tragedia los bombardeos de Plaza de Mayo, y uno lo podría incorporar por la cantidad de muertos y la irracionalidad con el mismo tono de lo que fue la explosión de la embajada de Israel en la Argentina o el atentado a la AMIA, ¿no?
Totalmente. ¿Y qué otro momento podríamos identificar como central, Enrique, pensando en cómo arribamos al 24 de marzo?
Sí, los momentos previos donde ya claramente la muerte de Perón hace que la influencia de López Rega y su grupo sea cada vez más significativo en el entorno de Isabel. Entonces ya el pacto social está agonizando. Sí. Y en ese marco, un nuevo ministro de Economía, Celestino Rodrigo, del grupo de López Rega, plantea un shock en la economía con una devaluación del 100% y aumentos muy fuertes en las tarifas de los servicios, etcétera. Y previamente los gremios habían logrado la apertura de paritarias, posteriormente la apertura de paritaria, la expulsión de López Rega, hay una movilización muy fuerte en Plaza Mayo de los sindicatos, y obtienen un 200% de aumento, pero que se licúa a los 2-3 días, porque ya la inflación está imparable los precios, y a eso se suma este clima de violencia política cada vez más alto y la crisis política que se abate sobre esto. Y entonces hay una parte de la sociedad que cree que la salida es un gobierno fuerte, que Isabel Perón no puede seguir conduciendo los destinos del país. Y entonces, allí se conforman, por un lado, los militares, que ya están conspirando, que ya no son los profesionalistas de antes ni los populistas de más atrás, pero que además a ellos se le van sumando sectores, los grandes empresarios, que no ingenuamente dan esas paritarias o acuerdan para luego aumentar los precios, es decir, una espiral que termine erosionando el gobierno de Isabel. Y fuera de esos grupos económicos y políticos que tienen un interés real, está el ciudadano común, que también se siente como ahogado de violencia, sobrepasado, que un gobierno fuerte es lo más importante, sin saber que apoyar un gobierno fuerte, sin un gobierno militar, significaba, o un golpe de Estado, significaba un salto al vacío, y lo que iba a venir era mucho peor que lo que se vivía en ese momento.
Totalmente, totalmente. Es imposible a veces saltearse algunas cosas que uno encuentra sin querer o no, digamos, en los diarios, inclusive en la época. Y alguna vez, haciendo archivo para tratar, estaba haciendo otra cosa, encontré una foto de Juan Domingo Perón con Pinochet al poquito tiempo del golpe de Estado en Chile.
Sí.
Pregunto esto porque esa foto a nivel histórico siempre me hizo ruido, y a colación de tu comentario, la pregunta es si Perón de alguna manera tuvo una responsabilidad en el armado de las organizaciones de derecha que terminaron colaborando fuertemente en el golpe del 76.
No, todo lo contrario. Esa foto que vos ves es un encuentro muy breve en el aeropuerto del Palomar. Lo primero que hace Belén Boeto es una becaria de CONICET de historia, está haciendo su doctorado en peronismo de esa época, y básicamente Montoneros, y ella hizo una compulsa y un artículo muy importante de corte académico, uh-huh, por supuesto, claro, sobre la relación entre Prat, Perón y Pinochet.
Claro, Prat asesinado en la República Argentina, luego de exiliarse
entonces,
en Chile.
A través de la correspondencia entre Prat y Perón.
Uh-huh.
Y la correspondencia es entre dos amigos.
Uh-huh.
Donde Perón incluso le indica o le sugiere que la Argentina no es un buen lugar para él por los espías y fuerzas de Pinochet, y que sería preferible viajar a Europa. Y También le avisa del encuentro que va a tener con Pinochet. Y Prats le hace una semblanza en esa correspondencia. Y por eso es muy breve la entrevista entre Pinochet y Perón. Luego están las declaraciones de Pinochet, que ahora están saliendo a la luz, del encuentro con Perón, y Pinochet se muestra absolutamente contrariado por la actitud de Perón.
¿Cuál fue la actitud de Perón, Enrique, exactamente?
Una actitud
distante,
distante, y él no con Pinochet, pero en las correspondencias habla mi amigo Prats, mi general amigo. Es decir, una relación coloquial entre dos militares.
Totalmente.
Entre dos militares. Pero es muy interesante. Si querés profundizar, yo después te voy a pasar ese artículo.
Con todo gusto.
Porque ahí recupera la correspondencia y también parte de lo que plantea Pinochet respecto de ese encuentro en Palomar.
Claro, y en relación a la segunda pregunta que te hacía, digo, el rol de Juan Domingo Perón, antes que falleciera, por supuesto, la relación Vega me sale. Bueno.
¿Con Pinochet, no?
No, se me fue el nombre. Que era secretario de Bienestar Social. Recién lo mencioné.
Con López Rega.
Perdón, con López Rega. Esa relación siempre se señaló a López Rega, a partir de su responsabilidad en el Ministerio de Desarrollo Social, de fomentar el armado de la AAA, digamos, lo que venía a ser la
sí,
AAA.
Sí, yo creo que los documentos apuntan a eso.
Claro.
Y me parece que Perón, no sé, pero no debería no conocerlo, o no sé. Este es un punto.
Un punto importante.
Sí, ahí hay una controversia muy fuerte y realmente no sé a ciencia cierta qué documento, por lo menos yo no tengo documento que avalen el desconocimiento de Perón o el apañamiento de Perón con esa situación.
A modo de síntesis, entonces, ¿podría señalar los momentos más trascendentales que nos llevan a entender las causas del golpe del 76?
Sí, básicamente, uno es la ruptura del orden democrático, la debilidad de los partidos políticos en la etapa previa, sí. Un movimiento sindical que todavía es importante, que es un factor de presión, y luego la aparición del joven estudiante como un actor social preponderante, las debilidades de los partidos políticos y del sistema democrático, donde los éxitos electorales adquieren cifras minoritarias, plantea una situación de empate entre golpes de Estado y etapas democráticas. Y fundamentalmente luego todo un vuelco cada vez más importante de amplios sectores de la sociedad, fundamentalmente los jóvenes, de presencia, yo diría hasta carismática, de Perón. Fíjate que en esa época los jóvenes descreían de cualquier mayor. Digo, sí, la cultura hasta el movimiento cultural hasta los años 60 tenía dos características principales. La vanguardia la llevaban los mayores, los ancianos, y era una cultura que se centraba en Europa. Bueno, este movimiento cultural arrasa, el centro pasa a ser la cultura beat en el oeste estadounidense, y los jóvenes pasan a encabezar esa revolución cultural. Pero solo se sostienen dos representantes de generaciones muy anteriores a esos movimientos, que son Mao en China y Perón en la Argentina.
Enrique, muchísimas gracias.
No, por favor.
Estuvimos conversando con el doctor Enrique Macés. Esto ha sido Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Mi nombre es Marcos Muñoz y los invito a que nos sigan en redes sociales. Un abrazo y hasta siempre.
Romperá la tarde mi voz. hasta el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar. Pero el árbol reverdecerá nuevo. Quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a gritar siempre. Solo pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver. Quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar.